Continuamos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos rompiendo el cerco mediático y te contamos las noticias. Y nos vamos ahora a la provincia de Neuquén. Ahí ha comenzado el juicio a la comunidad de Campo Maripe, una comunidad mapuche, que insólitamente se la está acusando de invadir su propia propiedad, sus propios lugares donde han vivido toda la vida, y esto es porque, bueno, hay intereses económicos muy fuertes que tienen que ver con la zona petrolera. Es por eso que estamos comunicados con el doctor Guagliardo, que es el abogado defensor de la comunidad mapuche de Campo Maripe, que está del otro lado del teléfono muy amablemente esperándonos para contarnos qué está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar en este juicio ahí en la provincia de Neuquén. Muy buenos días, señor Guagliardo. Gracias por atendernos.
No, por favor, un placer para nosotros difundir en cada rinconcito que se pueda las novedades de este infame juicio, que como vos decís, sí, tiene origen en la atención. Nosotros ubicamos el problema, el drama de este juicio en el desarrollo de Vaca Muerta, digamos, no tiene que ver con otra cosa sino con el inicio del desarrollo de Vaca Muerta allá en el año 2013, cuando se firma el convenio Chevron YPF para el desarrollo de un proyecto piloto de no convencionales. Estamos hablando de la incipiente Vaca Muerta, ¿no? Cuando Vaca Muerta estábamos viendo si funcionaba o no. Y en este convenio se decide este desarrollo de un proyecto piloto en Loma Campana, que es un bloque, un yacimiento, una concesión de YPF que se asocia con Chevron para desarrollar esta explotación no convencional, y se suscriben acuerdos de servidumbres con los titulares registrales de los inmuebles que en una buena parte de este yacimiento son los hermanos Vela, que son unos propietarios de tierras que llegaron en la década del 70 a la zona y que desde aquel entonces tienen conflictos con los que estaban desde antes, ¿no? Que son la familia Campo Maripe, que son los que tienen registro de su ocupación, que es de corte tradicional, comunitaria, indígena, desde el año 20, es decir, que el Estado los registró en sus anales el año 20 aproximadamente, lo que indica que, bueno, hay una preexistencia, ¿verdad?, sobre estos territorios. Pero claro, en la década del 70, el Estado le vende tierras a particulares, entre ellos a los hermanos Vela. Entonces, son los hermanos Vela los que tienen el título de propiedad de parte de estas tierras, que forman parte del territorio de uso comunitario indígena de la familia Campo Maripe. Con lo cual, las empresas dicen, y el Estado dice, bueno, ya tenemos la autorización de los titulares registrales, podemos empezar a trabajar, y cuando empiezan a trabajar se encuentran con la resistencia de una comunidad que dice, esperen, nosotros estamos acá, ustedes van a entrar, van a destruir nuestro territorio, y ni siquiera nos han preguntado, no nos han consultado. Y así arranca el conflicto, ¿no?
Uh-huh. Y preguntamos desde acá, por total ignorancia, imaginamos que es muy fuerte el daño que puede hacer una actividad petrolera en un lugar como ese. ¿Qué tan fuerte es? ¿Cómo lo podría describir geográficamente? A ver si podemos llegar a entender, porque claro, los que vivimos en la ciudad no entendemos muchas veces esto de tener un campo comunitario donde se hacen un montón de actividades que para nosotros es difícil de comprenderlas. Pero obviamente la comunidad mapuche está en ese lugar porque, además de que ha vivido toda la vida ahí, eligieron vivir ahí por ese tipo de tranquilidad que tienen, imaginamos.
Sí, te hago una apreciación al respecto. Las comunidades, que los territorios actuales de las comunidades se originan también en un desplazamiento anterior, es decir, las comunidades quedaron donde quedaron producto de la organización del territorio bajo la conducción del Estado Nacional Argentino post-conquista del desierto, es decir, quedaron las comunidades relegadas a estos territorios y en definitiva marginados de cualquier tipo de planificación del desarrollo, digamos. Uh-huh. Los Campo Marite quedaron en una zona de la zona esta es cerca de Añelo. Los Marites se asentaron al costado del río Neuquén y utilizaban las zonas de meseta para el pastaje abierto de sus animales. Son el modo tradicional en que se expresa la ganadería en la Patagonia Norte y que está muy relacionado también a lo que va pasando hasta el sur de Mendoza, digamos, esta idea del el criancero de ganadería extensiva, el chivero, el fiscalero, son una imagen que atraviesa toda la Patagonia Norte y que es un modo de subsistencia que encontraron las comunidades mapuches de nuestra zona, post-conquista del desierto, donde, bueno, tuvieron que quedarse en un territorio, aceptar que ese territorio está bajo control del Estado, y el Estado después, desconociéndolos nuevamente, entrega estos territorios a personajes amigos del poder, y bueno, ya sabemos cómo va sucediendo eso. Uh-huh. Pero el modo de vivir que tienen las comunidades mapuches en esta zona está vinculado a la cría de ganado menor, sobre todo ovejas y chivos, ganado caprino que le dicen, y que está vinculado a un uso extensivo del territorio porque estamos en una zona semidesértica, con lo cual hay muy poco pastaje, entonces los animales caminan cientos de hectáreas, miles de hectáreas, y van rotando el uso de ese territorio en una economía de subsistencia. Cuando aparece el petróleo, lo que significa es, en primer lugar, un impacto muy fuerte a este modo de subsistencia económica, digamos, porque las locaciones petroleras significan desmontes, significa el emplazamiento de gasoductos, el emplazamiento de picadas, de caminos, que en una zona de altísima sensibilidad, el suelo, cuando lo desmontan, queda polvo, mucho polvo dando vuelta. El trabajo de las empresas, que es de 24 horas, la aparición de los derrames, el surgimiento de contaminación en las poquitas surgentes de agua que hay en estas zonas que son, como te digo, desérticas y de meseta, con lo cual sí significa un grave daño y una interrupción de un modo de vida que hasta hace, ya te digo, esto sucede en el año 2013, los mapuches quedaron viviendo en estas tierras después de la conquista y estas tierras no tenían ningún valor, no tenían ningún valor desde el punto de vista del desarrollo ganadero, no tenían ningún punto de valor desde el punto de vista minero, pero claro, cuando se decide poner en marcha Vaca Muerta, estas tierras adquieren otra importancia estratégica y entonces, bueno, viene un nuevo proceso de despojo, ¿verdad? O sea, se repite la historia del despojo originario, ahora porque necesitamos sacar el petróleo que está ahí abajo, y bueno, necesitamos que ustedes se corran de ahí porque tenemos que autoabastecer energéticamente al país.
Uh-huh. Es increíble, uno escucha estos argumentos y entiende que, bueno, que no puede ser, que otra vez desplazar la comunidad como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo es una situación injusta. Nos preguntamos si hubieran encontrado petróleo en lugares como, por ejemplo, un campo de algún rico de la Argentina, si el tratamiento sería igual, si lo despojarían de su lugar sin ningún tipo de piedad como está ocurriendo en estos lados. Y nos da la impresión de que se la agarran con las comunidades más vulnerables en el sentido de que, bueno, el Estado argentino las ha ninguneado desde hace mucho tiempo y lo viene haciendo. Si las tierras hubieran sido de, a lo mejor, una persona con mayor poder económico, el tratamiento sería distinto.
De hecho, lo fue en este caso. Hay un capítulo del desarrollo de Vaca Muerta y en general del desarrollo hidrocarburífero y minero está relacionado con la renta que deja el pago de servidumbres. Es decir, las empresas cuando van a algún lugar a trabajar pagan servidumbres hidrocarburíferas, que es un concepto, a los titulares registrales de las tierras, ¿verdad? Con lo cual, en Vaca Muerta hay muchísimas tierras que son propiedad privada de familias vinculadas a la oligarquía porteña, tener el apellido Soldati, por ejemplo, y el caso de estos hermanos Vela, que han sido también beneficiarios de la entrega de la tierra pública post-conquista del desierto, y que perciben millonarias sumas de dinero por el hecho simple de tener un papelito que los indica como dueños, y hay una multiplicidad de conflictos que van sucediéndose, y esto es un día a día aquí en Vaca Muerta, en la Vaca Muerta neuquina, con los superficiales, los ocupantes de estas tierras, que en muchos casos registran ocupaciones de 50, 60, 70 años, en el caso de las familias que no se reivindican como comunidad mapuche, y obviamente las familias que sí lo hacen, que tienen una preexistencia reconocida. Con lo cual, esto que vos decís de que hay un tratamiento distinto a las familias de que tienen poder adquisitivo con relación a las comunidades originarias, eso es así y se manifiesta en esto, en el pago de servidumbres a los titulares registrales, que son millonarias sumas de dinero que el petróleo derrama en la concentración, en las familias que tienen una sola persona, tiene miles de hectáreas y cobra por esa servidumbre. Pero te sumo otro elemento que tiene que ver por qué las empresas no quieren reconocer, y tampoco el Estado, a estas comunidades. Porque aquí hay un drama tremendo que enfrenta Vaca Muerta, que es que la existencia de comunidades que se reivindican mapuches, por lo tanto originarias y preexistentes, implica el hecho de que las empresas que están actuando en Vaca Muerta tengan que aplicar el convenio 169 de OIT, que establece la consulta libre, previa e informada cuando se vaya a realizar una actividad que pueda afectar su forma de vida tradicional comunitaria indígena. Con lo cual, el gran debate que estamos teniendo en este proceso penal en el que se enjuicia a una comunidad mapuche es intentar desconocer su carácter de originario y preexistente para no tener que aplicar un convenio que la Argentina lo suscribe y lo ha incorporado a su legislación nacional y que significa una piedra en el zapato para Vaca Muerta, porque no es lo mismo pagarle servidumbres millonarias a un propietario privado que no le importa el territorio ese, que está de acuerdo con que ese territorio sea una zona de sacrificio, que aplicar una consulta libre, previa e informada con las comunidades que viven en esos territorios y que trabajan en esas tierras y que tienen una relación espiritual y simbólica con esos territorios. Entonces, este debate es muy importante porque la mayoría de la ciudadanía no lo alcanza a comprender. Hay todavía un racismo que subyace en buena parte de nuestro pueblo, en el cual se alude permanentemente a que son indios vagos. Se repite el estereotipo del indio vago y ladrón de roca por el indio vago que lo único que quiere es detener el desarrollo energético del país. Y la verdad que nosotros decimos, y tenemos que hacer mucha docencia en este sentido, cuando pensamos que las comunidades que están en Vaca Muerta tienen un derecho constitucional y convencional a que se les consulte, y a que las actividades que se van a realizar ahí en estos territorios no afecten su subsistencia de vida, no su subsistencia cultural. Y esto se hace teniéndolos en cuenta, esto se hace consultándolos, esto se hace pensando que en todo caso el desarrollo energético del país no puede ser a costa de pasar por arriba a las poblaciones que están allí desde tiempos inmemoriales. Entonces nos parece importante dar este debate, ¿no?
Doctor Guagliardo, el juicio ya comenzó y la acusación es por invadir terrenos. Le están acusando a la comunidad mapuche de invadir terrenos que en realidad ellos están desde hace mucho tiempo. En el peor de los casos, si el juicio llegara a ser desfavorable para la comunidad mapuche, ¿qué van a intentar hacer? ¿Desalojarlos del lugar donde están viviendo?
No, esto primero tienen que agotarse todas las instancias recursivas en el caso de que la sentencia que se va a conocer la semana que viene sea una sentencia condenatoria. Nosotros vamos a, obviamente, apelar esa sentencia, y hasta tanto se agoten las instancias recursivas, que es, primero hay un tribunal de impugnación, y después hay un, después de ese tribunal de impugnación que revisa la sentencia del juez de primera instancia, digámoslo, vamos al Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén, y luego nos queda todavía la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar lo que nosotros consideramos esto, ¿no? Que en el caso no puede haber un delito de usurpación cuando alguien defiende un territorio que cree que le pertenece, pero no le pertenece desde la perspectiva del Código Civil y de la idea de propiedad privada tradicional y liberal, sino que le pertenece en tanto y en cuanto hay una relación espiritual, material, simbólica y filosófica con ese territorio, histórica, que el Estado debe respetar. Porque acá no se trata de debatir entre si las tierras, los Vela o los Campo Maripe, quiénes son los dueños de la tierra. Se trata de discernir si en el caso se dan los requisitos o se dan los elementos que permiten confirmar que los Campo Maripe tienen una relación con ese territorio. Si existe ese elemento, difícilmente puede haber una condena en el sentido de que los Maripe han intentado usurpar algo, sino que nosotros lo que le estamos planteando al juez es que la comunidad lo que hizo desde el año 2013 hasta esta parte son actos de resguardo territorial, son actos de legítima defensa posesoria, es decir, frente al avance de una industria que me ataca, que pone en juego mi subsistencia cultural, nosotros reaccionamos y hicimos acciones de resguardo territorial, pero en ningún momento quisimos despojar a los Vela de su propiedad. La verdad que si el Estado les dio la propiedad a los Vela en el año 78 y a nosotros no nos consultaron y nosotros seguimos estando en el territorio, en todo caso subsiste, y esto lo permite el derecho indígena, la propiedad privada puede subsistir y convivir con el uso tradicional comunitario indígena de una tierra, porque justamente lo que intenta la Constitución cuando habla de la preexistencia étnica y cultural de las comunidades es reconocer un modo de ocupación y una forma de vida y no un título de propiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí no se trata de demostrarle al juez que los Vela no tienen propiedad sobre la tierra que les pertenece a la comunidad, sino que en todo caso, si dentro de la tierra que Vela tiene un título de propiedad, que está inscrito en el registro de propiedad, etcétera, etcétera, existen actos posesorios de una comunidad que, ¿cómo los ocupa? Y en el pastoreo de sus animales, en la relación simbólica, en la utilización de ciertos elementos de ese territorio para su medicina comunitaria y tradicional. Es decir, ¿y esto qué tiene como conclusión? Que hay una obligación que está siendo incumplida por parte del Estado, que es la aplicación de la ley 26.160, que esto no te lo dije al principio, debiera haber arrancado diciéndote esto, pero es un elemento central en este juicio, que es que estos territorios no están relevados por la ley 26.160 y la comunidad sí cuenta con personería jurídica, con lo cual hay una obligación incumplida por parte del Estado de relevar estos territorios y verificar en todo caso si lo que nosotros estamos diciendo tiene elementos se sustente en las pruebas que hay en el territorio. Hasta tanto no se realice el relevamiento de la ley 26.160, estamos frente a una indeterminación, a una incertidumbre sobre el alcance y extensión del territorio comunitario, con lo cual tampoco el juez podría juzgar a ciencia cierta con elementos probados, que los Campo Maripe no están ocupando ese territorio. Por eso le hemos pedido al juez ayer, en el día de ayer, que suspenda el juicio hasta que se haga el relevamiento que ordena la ley 26.160. No nos hicieron lugar a este pedido, pero nosotros lo vamos a seguir insistiendo, y en el caso de que haya una sentencia condenatoria, obviamente, como te digo, vamos a seguir apelando a las instancias superiores planteando este tipo de este argumento central, que es que no puede determinarse si existe o no posesión comunitaria hasta tanto esté la ley 26.160, y todo lo que se actúe en el proceso este en función de eso no tiene validez, ¿no? Uh-huh.
Doctor, le agradecemos muchísimo el ratito con Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, desde este lugar, lejano y no tan lejano, porque también nosotros aquí en la provincia de Mendoza tenemos dificultades muy parecidas con las comunidades mapuches del sur de nuestra provincia y también por problemas con el trabajo petrolero. Así que, si bien estamos lejos, estamos cerca también de estos problemas y entendemos nosotros, que no somos para nada objetivos, que tenemos que tomar partido, y en este caso tomamos partido por el lado de la comunidad mapuche de Campo Maripe. Así que le agradecemos mucho y trataremos de mantener este contacto para que nos informe cómo va sucediendo los hechos ahí en este juicio en la provincia de Neuquén.
Esperamos su comunicación para poder mantener al tanto a la audiencia de aquellos lares que también forman parte del territorio de Vaca Muerta, como vos dijiste, así que estaremos a disposición para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Hablábamos con el doctor Guagliardo, él es el abogado defensor de la comunidad mapuche de Campo Maripe, que por estos momentos está atravesando un juicio de usurpación en la zona donde está produciéndose la exploración de petróleo de Vaca Muerta, y por supuesto hay una situación de conflicto legal y que también involucra a los hermanos Vela, que son propietarios de un campo cercano a ese lugar, propietarios medios raros. Estos obtuvieron esta propiedad en el año 78 durante el gobierno militar, que se les otorgó todos los papeles en orden la propiedad a estos hermanos, y ellos han iniciado esta acción legal contra los mapuches de Campo Maripe.